versículos hablan de esto. No es que sea el tema central de la Biblia, pero yo creo que es algo importante para los hijos de Dios reconocer e implementar en medio nuestro. Y tiene que ver con el tema cómo ser un buen amigo. Cómo ser un buen amigo. Cómo Dios presenta en su palabra al que es un buen amigo para las otras personas. Y vamos a ver una relación de amistad entre dos hombres conocidos en la Biblia llamados David y Jonatán. Eso será la base de nuestro estudio en esta mañana, aunque veremos otros pasajes, por supuesto. Pero vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 18. Seguramente conocen quién es David, el segundo rey de Israel. Y muchos conocen a Jonatán, el hijo, uno de los hijos de Saúl, el primer rey de Israel. Y lo que tal vez humanamente hablando hubiera sido una enemistad, vemos lo contrario. Vemos una gran amistad entre David y Jonatán. Y vamos a ver su amistad en esta mañana, leyendo primeramente en 1 Samuel 18, versículo 1. Nada más hasta ahí por ahora. Después leeremos otros pasajes, pero verso 1. Y vamos a orar después de leer este versículo. Dice la Biblia, y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Vemos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana, que tenemos instrucción divina. Tenemos las palabras inspiradas y preservadas de nuestro gran Dios para nosotros. Señor, en esta mañana queremos ver un tema muy práctico para nosotros, que somos tus hijos. Algo que debemos implementar en nuestra vida cotidiana, de cómo ser un buen amigo. Especialmente en el contexto de la iglesia local. Así que bendice la exposición, el estudio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En el tiempo actual, la palabra amigo es usada ligeramente. Y las amistades son tan superficiales que se adquieren y se deshacen con un simple clic de ratón. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Eso de ser amistades, adquirirlas y deshacerse de ellas a través de las redes. Y no solamente los adolescentes hacen esto, los adultos también. Pero bíblicamente en esta mañana veremos qué es ser un buen amigo. ¿Qué es una amistad bíblica? ¿Qué involucra? ¿Cuál es la interacción entre una persona y otra que constituye su amistad? En el primer versículo que leímos, vemos dos personajes, vemos a David y vemos a Jonatán. Y dice que sus almas fueron ligadas. Ahora bien, esto no es literalmente que llegaron a ser una sola persona, sino los intereses y los deseos y las aspiraciones de Jonatán estaban en común con David, de modo que podían andar de la mano. Sus almas fueron ligadas. Ya en vez de ser dos personas individuas, tenían amistad el uno con el otro. Miren la frase al final del verso 1. Y amólo Jonatán como a su alma. ¿Sabe lo que hizo Jonatán hacia David? Él cumplió con lo que decía y mandaba la palabra de Dios, de amar a su prójimo como a sí mismo. Eso es literalmente lo que Jonatán hizo. Amó a David como a su alma. Hoy en día hay una escasez de personas que pudieran ser nuestros amigos. Y podrían ser amigos por nombre nada más. Como digo, yo no sé cómo está su vida personal, cuántas amistades ha formado a lo lejos, virtualmente. Y puede haber un lugar para eso. Yo tengo amistades con personas que nunca he visto, misioneros de otros países. Pero no es una amistad superficial, porque estamos conectados en el mismo ministerio, en asuntos espirituales. Pero adquirir amigos simplemente por decir que yo tengo más amigos no es saludable y no es bíblico además. Ahora, el tener amigos es algo intrínseco al ser humano. Deseamos la compañía de otras personas. Puede haber algún hermético que desea vivir en aislación, pero lo más común es buscar compañía de otras personas, buscar amistades, buscar ayuda en esta vida. Por eso la Biblia habla mucho acerca de cómo hacer amistades y qué hace un amigo para con el otro. ¿Cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios hacia aquellos que llamamos amigos? Ahora bien, quiero hacer esta distinción. A veces, hablando con los muchachos, les preguntamos, ¿y puedo ser tu amigo? ¿Tú me consideras un amigo? No, tú eres mi padre. Tú eres mi madre. No, ella es mi hermana, no es mi amigo. O no es mi amiga. Pero la verdad, no existe esa distinción. Ahora bien, por nacimiento, yo soy hijo de mi padre. Por nacimiento, soy hermano de mi hermano biológico. El nacimiento, sobre el cual no tuvimos voz ni voto, determina nuestra familia, pero las amistades son por nuestra decisión. Yo decido quiénes serán mis amigos y quiénes no. Tengamos eso en mente. Y podemos hacer que nuestros familiares también, aparte de ser familiares, sean nuestros amigos además. En la iglesia, cuando usted se congrega en una iglesia local, dice, bueno, es mi hermano la fe, y es mi hermano porque él también o ella también se congrega allá. Pero más de allí, ese individuo, aparte de ser un hermano en la fe, puede ser un amigo de corazón también. Por otro lado, cuando uno va al trabajo, encuentra compañeros del trabajo. Yo trato de decirlo de esa manera. Dice que es como, no, un cuate en el trabajo, un amigo en el trabajo. Pero no son mis amigos, por lo general. Porque los deseos de ellos no son o no están en común con los míos. Es cierto que trabajamos en el mismo lugar, pasamos 8 horas, 10 horas, 12 horas juntos durante el día, pero nuestros deseos son diferentes. A menos que uno tenga la fortuna de trabajar, mejor digo, la bendición de trabajar con un cristiano. Pero más común trabajar con impíos. Así que no porque yo pase tiempo con alguien, entonces esa persona es mi amigo. Todo depende de mi decisión de hacer y formar una amistad con esa persona. Vamos a analizar la amistad de David y Jonatán para ver qué Dios dice acerca de una buena amistad, un buen amigo. Primeramente, hermanos, un buen amigo ama en todo tiempo. Noten, David y Jonatán tenían un amor mutuo y un amor fraternal. Quiero hacer esto muy claro por si alguna persona lo estuviera pensando o algún impío en internet lo estuviera pensando. El amor de David para con Jonatán no era un amor sensual, no era un amor erótico, era un amor fraternal. Es más, la misma clase de amor con que Jesús amó a sus discípulos. Un amor entre hombres, pero un amor que no tiene nada que ver con las perversiones que existen en el día de hoy. Así que Jonatán amó a David y David amó a Jonatán como a su alma. Pero ¿cuál era la base de su amor? Bueno, varias cosas. Primeramente vamos a 1 Samuel 13 y miren verso 13. Perdón, a verso 3. 1 Samuel 13:3. Dice, y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado y oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Noten lo que quiero destacar de aquí. Jonatán defendió a la nación de Israel contra un asalto de los filisteos. Jonatán defendió su país, su patria. ¿Qué tal de David? 1 Samuel 17:50. Conocen la historia famosa donde David mató a Goliat. Y dice aquí en verso 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Vemos un deseo común entre Jonatán y David, era la defensa de su nación. Ambos eran soldados en este ejército de los israelitas. Ambos habían ido a la guerra a pelear contra los filisteos. Tiempos diferentes, por supuesto, pero tenían eso en común, un amor para su patria. No solamente eso. 1 Samuel 14:12. Y esto es aún más profundo. 1 Samuel 14:12 dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Noten, Jonatán tenía una fe en la victoria que Dios le daría a él para él dar a la nación de Israel. Jonatán no estaba confiado en sus propias fuerzas. Jonatán dice, Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué tal de David? 1 Samuel 17:47. Dice, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos. Noten, hermanos, tanto David como Jonatán defendía a la nación de Israel, pero más de allí confiaban en Jehová Dios para darles la victoria. Vemos a ambos hombres, ambos amigos, con una fe verdadera en Dios. Y eso forma la base, la raíz de esta amistad. Yo estoy seguro que si Jonatán fuese creyente en Jehová Dios y David creyente en los Baales, no podría haber una amistad allí. Aunque tuviesen el mismo deseo de defender a la nación. Pero porque ambos tuvieron su afecto hacia el mismo Dios y su confianza en el mismo Dios, eso fue una base firme para esta amistad. Proverbios 17, hablando del amor de un amigo. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y el hermano para la angustia es nacido. El amor de un amigo verdadero, noten, no estoy hablando de un amigo superficial, ni un amigo como se usa el término en el día de hoy, sino un amigo bíblico. Un amigo verdadero no ama temporalmente. Sobrepasa cualquier problema, adversidad o disputa. Si usted ha tenido una amistad con alguien por más de, ¿qué? 6 meses, un año, seguramente se le ha aventado alguna disputa, alguna riña, algún conflicto, a veces grande, a veces pequeño. Pero no por causa de ese conflicto, usted dice, bueno, ya no quiero ser tu amigo, ya no te amo más. Si es un amigo de corazón, un amigo ama en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando analizamos la amistad de David y Jonatán, vemos que ellos tuvieron, no entre ellos necesariamente, pero cosas que peligraban su amistad. Ellos superaron esos conflictos amándose el uno al otro. Un amigo falso se va cuando ya no es popular ser su amigo. Un amigo falso se va cuando ya no puede sacar ningún provecho de la relación. ¿Quién se acuerda en Lucas 15, verso 16, del hombre del hijo pródigo? Cuando se fue a la casa de su papá tenía mucho dinero. Y él vivió una vida perdida, vivió perdidamente. Con amistades, sí. Con fiestas y con bailes, sí. Pero cuando se le acabó el dinero, ¿qué creen que pasó? Que todas esas amistades le dieron hospedaje, le dieron chance, le dieron nada por el estilo. Él tuvo que trabajar alimentando los puercos para buscar, aunque sea un poco de comida. Porque los amigos que él había hecho eran amigos falsos. Así que eso no es bíblico, una amistad que se deshace por algún problema. Eso no es bíblico, una amistad que se deshace porque ya no puedes darme nada. No me beneficia esta relación. Un amigo verdadero ama en todo tiempo. Ya leímos que Jonatán amó a David como a su propia alma. ¡Wow! Jesús habló de esto en Mateo 22:39. Amar al prójimo como a ti mismo. Uno que ama de verdad al otro no haría nada dañino al otro. O sea, es decir, si yo creo o si a mí no me gustaría que alguien me hiciera esto, no lo voy a hacer para con mi amigo. Porque yo lo amo como a mí mismo. Así es un amigo. Regresen a 1 Samuel 18. Quiero que vean algo aquí. Gracias, hermano. Buen amigo. Y no solo porque me trajo el agua. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Versículos 2 y 3. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Una evidencia del amor que Jonatán y David tenían entre sí es que formaron una alianza, un pacto, un voto entre ambos. Ahora bien, ¿cómo funciona una alianza entre naciones? Los Estados Unidos es aliado de muchas naciones. Y funciona así. Supongamos, ¿los Estados Unidos es aliado de Guatemala? ¿Quién sabe? Supongámosle que sí. Si viene otra nación para atacarle a Guatemala, por la alianza que hay entre esas naciones, los Estados Unidos se ve forzado a ayudar, a auxiliar a Guatemala y viceversa. Cosa es, cuando formas muchas alianzas, siempre estás envuelto en conflictos, ¿verdad? Porque siempre hay guerras, siempre hay situaciones. Pero vemos que esta alianza entre David y Jonatán decía, si alguien se mete contigo, es como si se hubiera metido conmigo. Y viceversa. O sea, cualquier pelea, cualquier enemistad, cualquier riesgo contra tu vida, ataque contra tu vida, es un ataque contra la vida mía también. Van a Eclesiastés 4. Eclesiastés 4, esto es una evidencia del amor que tenía entre ellos. Evidencia una buena amistad, una alianza. Eclesiastés 4, verso 12. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Ahí está la alianza. Si alguien viene contra ti, Entonces, en vez de uno, van a ser dos contra de esa persona. Y cuidado si la alianza involucra a tres personas, porque eso es aún más fuerte. David y Jonatán hicieron esta alianza, este pacto, que uno defendería al otro, uno cuidaría del otro. No era un matrimonio, no era nada por el estilo, era una amistad genuina y bíblica, como les dije, como Jesús tenía para con sus discípulos. 1 Samuel 18, verso 4. ¿Cómo es un buen amigo? Primero, él ama en todo tiempo. Él hace alianzas con sus amigos. Verso 4, él abniega sus propios deseos y posesiones. Verso 4 dice, Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Ahora bien, no hay nada sucio sobre esto. No es que se desnudó por completo, sino de sus ropas reales. Jonatán, siendo hijo del rey, tendría ropas reales. Perdón, Jonatán, siendo hijo de Saúl, el rey, tendría ropas reales. Y Jonatán podía estar muy orgulloso de su ropa y de su prestigio, etc. Pero él abnegó todo eso, dándole a David sus ropas, su espada, su arco y su talabarte. Jonatán renunció voluntariamente lo que era de él. Yo no veo a David diciendo, Jonatán, ¿sabe? Me gustaría tener tu espada. Me gustaría tener esas ropas reales que traes. Me gustaría ese caballo majestuoso en que cabalgas. No, por la amistad que Jonatán tenía para con él, él voluntariamente renunció esas cosas. Y más de allí, su derecho al trono por ser el hijo del rey. Van conmigo, 1 Samuel 23. Eso tal vez es la abnegación más grande que Jonatán hizo para con David. 23, 17. Y díjole, Jonatán hablando con David, no temas que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. La posición más autoritativa del rey que pudiera tener un hombre en ese entonces, cuando el papá de uno era rey, cuando falleció el papá, el hijo llegaba a ser rey. A menos que hubiera golpe de estado y otra familia hereda el poder. Pero no pasó en ese caso. Jonatán había escuchado acerca de David. David mismo tal vez había dicho a Jonatán acerca de la visita de Samuel y que él fue ungido para ser el siguiente rey. Y Jonatán tal vez, como un niño con ese deseo de un día ser el segundo rey de Israel, le dice a David, yo estoy conforme, no con ser el segundo rey, sino el segundo después de ti. O sea, yo seré un siervo fiel para ti. Que no me llamen rey porque eso es lo que te corresponde a ti, David. Yo seré el segundo después de ti. Una tremenda abnegación de parte de Jonatán, que él concedió esto a su amigo David. Un buen amigo sabe cuándo hay que sacrificar para el bienestar del otro. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a nuestros términos? Porque, primeramente, yo no soy rey. Segundo, no tengo derecho al reinado y no conozco a ningún otro rey. Así, ¿cómo esto se aplica? El concepto es lo mismo. Sacrificar los propios deseos, aspiraciones, posesiones, etcétera, de uno para el bienestar del otro. Eso es amar, una evidencia del amor del uno hacia el otro. Ahora, Jonatán en esto reconoció el divino llamado que David había tenido. Reconoció esto. Y Jonatán no se atrevió luchar con lo que Dios había dicho a través del profeta Samuel. Jonatán no quiso estorbar los planes de Dios, sino estaba contento por su amigo. Ahora viene esta otra cosa. Si tienes una amistad superficial, ¿verdad? De aquellas que no valen nada. Y ese amigo tuyo recibe algo que tú no recibas, puede causar envidia. Puede causar enojo. Puedes vivir en amargura que él recibió algo que tú no recibiste. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es que él recibe un aumento y yo no? Pero una verdadera amistad, como vemos aquí, el uno se siente contento y bien por cómo Dios ha bendecido al otro. Jonatán estaba contento, satisfecho, alegre que Dios había visto por bien poner a su amigo David como el siguiente rey de Israel, aunque eso le pusiera a él en una posición de sumisión. Jonatán y David eran buenos amigos. 1 Samuel 19, rápidamente. 1 Samuel 19, versos 1 a 6. Y vemos aquí como un buen amigo aboga, intercede, media por la causa de su amigo. Versos 1 a 6 dice, y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Paremos un momento, un paréntesis. David y Jonatán, aparte de ser amigos, eran familiares. ¿Quién sabe qué relación tenía Jonatán y David? Una relación familiar. Cuñados. Así es. David se había casado con la hija de Saúl, hermana de Jonatán. Y no vemos que es muy resaltada esa relación de cuñados, sino, sí eran cuñados, pero más de allí, eran amigos. Pueden haber dos esposos, pero más de allí, amigos además. Hermanos en la fe, pero más de allí, amigos también. Padre e hijo, pero más de allí, amigos también. David y Jonatán, cuñados, pero más de allí, amigos también. Verso 2, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti esta mañana y estate en paraje oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que notare. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y díjole, no peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma e hirió al filisteo. Y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, vive Jehová que no morirá. Ya saben que para este tiempo Saúl había sido atormentado de un espíritu inmundo. Saúl vivía en una perpetua envidia de David y las alabanzas que David recibía del pueblo de Dios debido a matar al gigante Goliat. Y Jonatán dice, mira David, creo que mi padre está transando unos planes contra ti. Permíteme hablar con él. Quiero ver qué es el plan de mi padre. Mi viejo está loco. Y él va y le habla a su padre. En primer lugar, es algo peligroso, porque su papá era el rey. Y si el hijo le acusa al padre de algo que no era cierto, la vida de él peligraba. Pero Jonatán, como tanto amaba a su amigo David, vio por necesario interceder por su amigo. Y lo que él hace en versículo 4 y versículo 5 es él razona con su padre. Dice, papá, David ha sido muy bueno para contigo. ¿No te acuerdas que él fue el único valiente de ir a pelear contra Goliat? Cuando tú hubieras sido el primero en ir, no dijo eso, pero pensándolo, ¿verdad? Saúl era más alto que cualquier otro. ¿Te acuerdas que él arriesgó su vida en defensa de la nación y tú mismo estabas contento por eso? Tú mismo te holgaste y te gloriabas cuando él salió victorioso. Entonces, si eso es así, ¿por qué pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Dice Jonatán, papá, piénsalo bien. Yo no sé qué te hace pensar que David es digno de muerte porque él es de sangre inocente. Él abogó por la causa de su amigo. Qué bueno que en verso 6, Saúl oyó la voz, el consejo, el razonamiento, la lógica de lo que decía su hijo. Y él juró, vive Jehová que no morirá. Tristemente, varios capítulos después, o el siguiente capítulo mejor dicho, cambió de parecer. Pero vemos a Jonatán abogando por la causa de su amigo. ¿Sabe, hermanos? Nosotros también tenemos un amigo que aboga por nosotros. En 1 de Juan 2, versículo 1, vamos allá, 1 de Juan 2, verso 1. Jesucristo mismo hace esto por nosotros. 1 de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro amigo que aboga por nosotros. Ahora bien, hay una diferencia, ¿verdad? Entre nosotros y David. David no había hecho nada digno de condenar para que Saúl lo quisiera matar. Nosotros, sin embargo, hemos hecho cosas dignas de muerte, porque el pago, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y aún así, viene Jesús como fiel amigo, viene Jesús como intercesor y aboga por la causa de nosotros. Jesús es nuestro buen abogado. Un buen amigo ora por sus amigos. ¿Se recuerdan de Job? En Job 42, verso 8, Dios le manda a los tres amigos de Job a ir hacia él. Y Job oraría por ellos. Y Dios escucharía la oración de Job. Hermanos, como hermanos en la fe y amistades además, necesitamos esto de abogar el uno por el otro. Ahora bien, no me malentiendan. No estoy diciendo que, bueno, tú no puedes ir a Dios, así que vamos a buscar un amigo más fiel para que él lleve mi oración a Dios. No, nada por el estilo. De la misma manera que Pablo, Pedro, y Juan, y Jacobo solicitaban las oraciones del pueblo de Dios. Pablo decía, orar por nosotros. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué pasa? ¿No puedes orar? Sí, puedo orar, pero necesito la oración de mis amigos también. Así que la oración, la intercesión de un amigo por otro, sea por su salud, sea por su salvación, sea por victoria en alguna faceta de su vida, sea por alguna decisión que esa persona necesite tomar, necesitamos abogar, interceder por nuestros amigos. Y mayor de ahí, los que son nuestros amigos en Cristo, nuestros hermanos en la fe. Nunca crean, hermanos, que es mucha carga a pedirle a alguien que ore por ti. No, no, ya tiene mucho que hacer. No. Es una delicia. Es un privilegio poder llevar tu causa juntamente contigo. Juntamente contigo, a la presencia de Dios. Es algo bíblico. Pablo solicitaba oraciones y él oraba por los demás además, también. Para que con una frente unida estemos orando los unos por los otros. No, no solamente porque tengo que hacerlo, sino porque tú eres mi amigo. Tú eres mi hermano. Y quiero interceder por tu causa. Vamos a 1 Samuel 20, siguiente capítulo. Viendo la amistad de Jonatán y David. Versos 30 a 33, pues la situación con Saúl se empeoró para este tiempo del juego. Ya estaba totalmente consumido de la envidia el rey Saúl. Y en verso 30 dice así: entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Envíe pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre y Saúl y díjole: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Vemos aquí que un buen amigo arriesga su propia vida por el otro. Jonatán podía ver el cambio en el semblante de su padre y vio que estaba determinado a matar a David. Y decía Jonatán: si él me acaba de lanzar esta lanza, si él trató de matar a su propio hijo, mucho más rápido mataría a David. Y vemos en este versículo lo que era algo que consumía a Saúl por dentro. Y era el conocimiento de que su hijo Jonatán no sería el siguiente rey. Veamos su confesión en verso 30. Dice Saúl: mi hijo, ¿qué has hecho? ¿A poco no sabes que mientras David esté vivo, tú nunca serás el rey? Tú nunca tendrás un reino. Eso debe de molestarte, mi hijo. Jonatán pensando: pero yo estoy conforme con eso. Él es mi amigo. Si Dios le ha llamado a ser el siguiente rey, estoy contento por él. Qué bueno que yo pueda tener una relación con el siguiente rey de Israel. Jonatán estaba contento. Saúl no. Ahora, Jonatán podía haber visto el enojo de su padre en verso 31. Y podía haber dicho: bueno, mejor no digo nada. Mejor me largo de aquí. Pero en verso 32, en riesgo de su propia vida, queriendo razonar otra vez con su padre, dice: ¿por qué morirá? Dígame, papá, ¿qué crimen, qué delito ha cometido que es digno de muerte? ¿Qué ha hecho? Saúl, respondiendo muy irrazonablemente, por supuesto, agarra la lanza para matar a su hijo. Jonatán arriesgó su propia vida en amor a su amigo David. Cuando pensamos en esto, por supuesto, nuestros pensamientos se elevan a un gran amigo que dio su vida por nosotros. En Juan 15, versículo 13, veamos lo que dice ahí. Juan 15, verso 13. Vemos lo que Jesús dijo. Y claro, podemos ver la profecía acerca de lo que Él haría por nosotros. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Cristo dio su vida por nosotros. La demostración de su amor fue su muerte. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Él murió, ni siquiera éramos amigos de Él. Romanos 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que uno muera por su amigo, bueno, es algo noble. Pero que muera por un impío, un perverso, un enemigo, es algo aún más noble. Jesucristo, nuestro buen amigo, murió por nosotros. La amistad involucra exponerse a algún peligro cuando sea necesario. Jonatán respetó la alianza que hizo con David. No era popular ser amigo de David en 1 Samuel 20. Ya cuando pasamos, ¿verdad?, a 2 Samuel 3, 4, 5, 2 Samuel 8, 9. Oh, sí, muy popular ser amigo de David, pues ya era rey. Ya había sido inaugurado, ya había sido aceptado. Pero en ese entonces no era popular. Porque David andaba como fugitivo, escapándose de las garras de Saúl que le quería matar. Y aún así, Jonatán no quebró la amistad con David. Cada día que él profesaba su amistad con David, estaba arriesgando su propia vida. Su propia vida, su propia reputación y la opinión que los demás tuviesen de él. 1 Samuel 23. ¿Qué más vemos acerca de la amistad bíblica? 1 Samuel 23, versos 15 a 18. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase él en el bosque, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Y díjole: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y entre ambos hicieron alianza delante de Jehová, y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Ya en este capítulo, David estaba huyendo de su perseguidor Saúl, desesperadamente buscando refugio en bosques, en peñas, en cualquier rinconcito, solo para evitar el filo de espada de Saúl. Cuando Jonatán supo dónde estaba David, en versículo 16, Jonatán se levantó de su casa. Él estaba en su casa, una casa real, una vida cómoda. Y fue a visitar a David en el bosque. ¿Con qué fin? A confortar su mano en Dios. A fortalecer su mano en Dios. A alentar a su amigo David. Cuando él viene, él dejó la comodidad de su casa. Él dejó cualquier diligencia que tenía para ese día. Y por un tiempo vio por necesario confortar a su amigo que estaba en una situación muy, muy difícil. Y él va y confirma la promesa que Dios le había hecho. En verso 17. Amigo, no temas. ¿Cómo no voy a temer si tu padre me anda persiguiendo con cientos de soldados? No temas, mi amigo, porque la mano de Saúl, mi padre, no te va a hallar. ¿Con qué autoridad Jonatán podía hacer eso? ¿Con qué autoridad? Jonatán creyó en la profecía que Samuel había hecho cuando David era pastorcito, cuidando las ovejas de su padre. La profecía, vamos a 1 Samuel 16, cuando vino Samuel a la casa de Isaí y vio a los muchachos, unos grandes y altos y experimentados en guerra. Y pensando Saúl que sí, este es el elegido de Dios, este es el ungido de Dios. Dios le decía no, y no, y este no, este no, este no. Samuel dice, pues, No veo otro. Averigüe, Samuel. ¿Habrá otro muchacho por aquí? Pues sí, hay un patojo ahí cuidando las ovejas. Tráigalo. Tráigalo, él se llama David. En verso 12 dice así: envió pues por él y introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer, de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. ¿Ungido para qué? Para ser el siguiente rey. Ahora bien, cuando eso sucedió, David no comenzó a reinar. David ni siquiera comenzó a decirle a las gentes que él fue el ungido de Dios. No, él fue paciente, esperando que Dios abriera la puerta para él ser aceptado y inaugurado como rey. Y esta experiencia que pocas personas en Israel sabían o tenían conocimiento, entre ellos estaba Jonatán. Tal vez por el mismo testimonio de David, escuchó acerca de esta divina elección del siguiente rey de Israel. Qué bueno que un buen amigo, aquí Jonatán, pudo fortalecer a su amigo confirmándole las promesas de Dios. Y aquí un buen ejemplo para nosotros. Si vemos un amigo desesperado, un amigo literalmente huyendo por su vida, cuya vida está en peligro, y en esa persona, no con filosofías mundanas, no con mi opinión, sino hablándole de la fidelidad de las promesas de Dios. Es lo que hizo Jonatán. Y amigo, no temas. Acuérdate lo que pasó hace años ahí con Samuel y con tu papá y con tus hermanos. Acuérdate que Dios te ha elegido para ser el siguiente rey. Yo sé que ahora mismo no se ve que va a pasar esto. Yo sé que mi padre está en poder. Yo sé que él tiene sus gentes. Yo sé que él te quiere, matar. Pero déjeme decirte, la promesa de Dios no falla, mi amigo. Resultado, la mano de David fue confortada en Dios. David fue fortalecido en Dios por la visita de su amigo Jonatán. Ahora bien, en versículo 18, después de esta conversación, dice: David se quedó en el bosque y Jonatán se volvió a su casa. Algunas personas he escuchado decir y predicar sobre esto, que Jonatán estaba en error, que él no tenía que volver a su casa, él hubiera quedado con David si realmente era fiel. Pero no olvidemos, David no era rey en ese entonces, el rey era Saúl. Y aparte de su rey era su papá. Y Jonatán era un guerrero, Jonatán era un soldado, un general en el ejército. Jonatán tenía que estar a la sumisión y a las órdenes del rey Saúl. Así que yo no veo ningún problema con que Jonatán volvió a su casa para seguir siendo el soldado sumiso que había sido por muchos años. Él hizo lo correcto en ir a David, fortalecer su mano. Seguramente David mismo estaba agradecido por eso. Y después la vida continuó. Ahora bien, por los que conocen la historia, saben que nunca lograron ver el día donde David tuviese la corona real en su cabeza y a su diestra el primer ministro Jonatán. Ese día nunca se vio. ¿Sabe por qué? Porque Jonatán, en capítulo 30, cuando su padre fue a la guerra, él estuvo a su lado. Jonatán dijo: aunque yo tengo mis aspiraciones de servir al rey David, necesito seguir siendo al rey presente. Es mi padre. Y cuando él fue a la guerra esa última vez contra los filisteos, un enemigo que él había derrotado varias veces, él falleció en la guerra junto con su papá. Él nunca pudo ver a David siendo inaugurado como rey. Él nunca pudo tener ese privilegio de ministrar bajo David. Pero durante esos años de preparación para David, cuando Dios lo trajo por el desierto, cuando Dios lo trajo por persecución, allí tenía David un fiel amigo en Jonatán. De tal manera que cuando fallece Saúl y Jonatán, David comienza a endechar. Y levanta una endecha sobre esos guerreros, fieros como leones, veloces como águilas. No había soldados como ellos. Y él triste por la muerte de su amigo Jonatán. Un buen amigo alienta, conforta, fortalece al otro. Quiero ir a Proverbios 27, un pasaje más. Bueno, un punto más, mejor dicho. Proverbios 27. Y esto no es la amistad de David y Jonatán necesariamente. Es un principio de Proverbios. Acerca de la amistad. Proverbios 27, verso 17. Hierro con hierro se aguza. Y el hombre aguza el rostro de su amigo. No insultando su inteligencia, pero aguzar es sacar filo o punta de un arma embotado. Sea una navaja, sea una espada, lo que sea. Hierro con hierro se aguza. Ok, entiendo eso. Cuando mi cuchillo ya está embotado, tomo un hierro y le paso varias veces con la lima y ya queda cortante otra vez. Con un buen filo. Ya entienden lo físico. Y aquí está la aplicación entre seres humanos. El hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué implica? ¿Que agarro ese mismo hierro y raspo el rostro de mi amigo y se lo aguzo? No, nada por el estilo. El hombre aguza el rostro de su amigo. ¿De qué manera? Esto se trata de hablar y enseñar la verdad a su amigo, cualesquiera que sean las consecuencias. Se trata de aguzar, incitar, estimular, provocar a su amigo a hacer lo correcto. Si nosotros nos pusiéramos en la mente de un hierro que está siendo aguzado por otro hierro, podría ser doloroso, ¿no es cierto? Podría causar fricción, y causa fricción, por supuesto. Se calienta el hierro cuando le pasa contra el otro. Van a Gálatas 2. Bueno, Gálatas 4 primero, después Gálatas 2. Gálatas 4. El apóstol Pablo, cuando él escribía a las iglesias, escribía a santos, sí. Escribía a redimidos, sí. Escribía a hermanos en la fe, sí. Pero escribía a amigos también. Gálatas 4, versículo 16, dice así, es una pregunta. ¿Heme hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad? La pregunta de Pablo nos hace pensar varias cosas. Primeramente, que tenía él una amistad con ellos. Pero por algo que les había dicho, ellos pudieran entenderlo como si Pablo fuera su enemigo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo diciéndoles la verdad? O sea, esto es conocido, a veces la verdad duele. Y cuando leemos unas cartas de Pablo, los recipientes tenían que sentir adoloridos. Miren Gálatas 3:1. ¡Oh, Gálatas insensatos! Era verdad, estaban siendo insensatos, pero era una verdad necesaria decir. Así que uno puede malentender este asunto de aguzar Como que, bueno, ya no es mi amigo, ya es mi enemigo. Y a mí hizo sentir mal. No, al contrario. Como el hierro con el hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y en el mismo Gálatas capítulo 2, leamos versos 11 a 13. Veremos dos hermanos, dos hijos de Dios, dos santos, dos apóstoles además. Y aún más allá de ahí, dos amigos llamados Pablo y Pedro. En Gálatas 2, versos 11 a 13, dicen, pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara. ¿Qué fue lo que leímos previos? El hombre aguza el rostro de su amigo, ¿no es cierto? Pablo le resistió a Pedro en la cara porque era de condenar. Pedro tenía la espada embotada, no la espada física. Su discernimiento espiritual había sido embotado. Había un problema en la vida de Pedro. Dice verso 12, porque antes que viniesen unos de par de Jacobo, comía con los gentiles. Mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y su disimulación consentían también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Resumiéndolo, Pedro era camaleón. Cambiaba sus creencias dependiendo con quién estuviera. Verso 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Una bofetada en la cara. Pedro, eres judío, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Pero tú vives como un gentil. Pues sí. Entonces, ¿cómo tú vas a mandar y constriñes a los gentiles a judaizar? Si tú, que eres judío, ni siquiera vives como judío. Solo puedo imaginarme la expresión, el rostro de Pedro, ¿verdad? De vergüenza. Seguramente, completamente rojo se volvió avergonzado. Pero ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Porque ya se estaba declarando enemigo de Pedro? No. Quería aguzar su rostro. Quería poner filo otra vez al discernimiento espiritual de su amigo en la fe. En amor hacia él, Pablo dijo, voy a decirle algo que tal vez le duela en el momento, pero es con algún fin que se lo estoy diciendo. El buen amigo aguza el rostro de su amigo. Te dice, ¿cómo Pedro lo recibió? Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro escribe años después acerca de Pablo, le llama nuestro hermano amado Pablo. Sí, sí, él me hizo sentir mal. Sí, me avergonzó enfrente de todos, pero lo amo por eso. Él aguzó mi rostro. Cuando yo estaba en error, ese roce que tuve con él, esa conversación difícil que él tuvo conmigo, me hizo bien, ya soy un hombre diferente. Un buen amigo aguza el rostro de su amigo. Proverbios 18, ya terminando con este pasaje. La amistad bíblica tiene su origen en nuestra fe en Dios, como vimos con David y Jonatán. Fortalecemos nuestras manos, nuestros espíritus en Dios. Pero quiero decirles, que aunque yo considero muchos de ustedes mis amigos y hermanos también, hay un amigo más cercano, más fiel que cualquier amigo físico. 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Es claro, si tú eres odioso, nadie va a querer ser tu amigo. Tienes que mostrarte amigo, ser amable, ser afable, ser benevolente con la gente. Pero sobre todo, hay amigo más conjunto, más pegado, más cercano que el hermano. Por supuesto, Jesús es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? De los buenos amigos que he tenido y que tengo y que tendré, puede haber un momento cuando uno no vive de acuerdo a la relación. Cuando debí de haber hecho algo y no lo hice, no fui buen amigo. Pero hay uno que nunca falla en sus responsabilidades de ser amigo. Y ese amigo es el Señor Jesús, que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor es nuestro fiel amigo. Así que tomemos nuestro ejemplo de Él, el relato que nos ha dejado en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias mi Dios por el pequeño estudio en esta mañana acerca de las amistades y cómo ser un buen amigo, bíblicamente hablando. Analizamos la amistad de David y Jonatán, que seguramente hoy día están gozándose de su presencia en la gloria, aunque nunca pudieron ver, Señor, lo que esperaron de ser el rey y el virrey de Israel, están gozándose de algo aún más glorioso, que es estar en la presencia de Dios. Señor, en este mundo formamos amistades, y a la verdad, entre los hijos de Dios, las amistades deben ser más numerosas y más fuertes, porque tenemos intereses comunes. Como la luz no tiene concuerdo con las tinieblas, y Cristo no tiene lugar con Belial, nosotros lo encontramos muy difícil, tener una verdadera y genuina amistad con personas que no te aman y que no creen en ti. Pero de las amistades que tú nos has dejado tener, mi Dios, entre tu pueblo, entre tus hijos, ayúdanos a valorar esas amistades. No sea que un día ya no estén allí. No sea que un día alguien pase de aquí a la gloria, no podamos disfrutar su presencia más. Ayúdanos a valorar, Señor, las personas que has puesto en nuestras vidas para animarnos, para fortalecernos y para caminar de la mano hasta que lleguemos a la gloria. Sobre todo, ayúdanos a ser buenos amigos a los hijos de Dios. Señor, bendice a todos mis hermanos que estuvieron presentes esta mañana y a unos hermanos que no pudieron llegar por cuestión de salud, mi Dios, te rogamos que estéis con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.